El último mensaje de esta noche es un mensaje de esperanza, de seguridad, de poder, de victoria. Vamos al texto bíblico, San Mateo, a partir del versículo 23. Despedida la multitud, Jesús subió al monte a orar. Y cuando llegó la noche, estaba allí, solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: ¡Tened ánimo! ¡Yo soy! ¡No temáis! Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús dijo: ¡Ven! Y Pedro, descendiendo de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Comenzaré a analizar el texto de esta noche con el versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando la noche llegó, estaba Jesús allí solo. Hermanos queridos, amigos míos, en este mundo nadie vivió como Jesús vivió, porque nadie oró como Jesús oró. Era verdad que Jesús era Dios. Nunca dejó de ser Dios. Es un misterio, el misterio de la encarnación. Era plenamente Dios, pero asumió plenamente la naturaleza del hombre. Era Dios y era hombre. Plenamente Dios, plenamente hombre. Es un misterio, nunca lo comprenderemos. Pero los grandes prodigios que hizo en esta tierra, hizo andar paralíticos, expulsó demonios, abrió los ojos de los ciegos, curó leprosos, resucitó muertos, calmó la tempestad, multiplicó panes y peces. Esos grandes hechos prodigiosos no fueron hechos de su divinidad, no. Él los hizo con el poder que viene del Padre, porque su vida fue una vida de permanente y entera dependencia del Padre, y nos probó que es posible hacer los mismos hechos y cosas mayores todavía, si aprendemos a depender del Padre como Él lo hizo. Cuando llegaba la noche, mientras todos se retiraban a hacer sus actividades humanas, jugar cartas o conversar o mirar películas o escuchar música, Él subía a la montaña. Y allí estaba solo, orando al Padre. El espíritu de profecía dice que cuando el sol se ocultaba, Jesús estaba arrodillado orando. Y cuando el sol del nuevo día salía, a veces continuaba arrodillado orando. Yo me pregunto a mí mismo, ¿cuándo fue la última vez que yo pasé la noche toda en oración, dependiendo de mi Padre? Entonces, ahora yo me explico por qué no soy capaz de decirle a un paralítico: levántate y anda. Ahora yo entiendo por qué no soy capaz de tocar los ojos de un ciego y abrírselos. Jesús me dijo: cosas mayores yo podré hacer. Si aprendo, si descubro el secreto del poder que Él tenía. Cuando la noche llegaba, estaba solo en comunión con su Padre. Y cuando descendía de la montaña para el valle del sufrimiento humano y encontraba a un pobre muchacho dominado por el demonio, Él tenía autoridad para decirle: en el nombre de Dios te digo, ándate. Y el enemigo se iba. Él tenía poder suficiente para tocar las carnes podridas de un leproso y hacer ese hombre de nuevo, porque vivía en oración. Ahora, queridos, miren ustedes, mientras Jesús, que teóricamente, por ser Dios, no necesitaría de orar tanto, porque tenía poder dentro de sí. Jesús, que teóricamente no necesitaría de orar tanto, pasaba la noche toda en oración dependiendo de su Padre. Los discípulos, que teóricamente necesitaban mucho más de oración porque eran pobres hombres, en lugar de estar orando, los discípulos entraban en un barco y se iban al mar conversando. ¿Ustedes ya imaginaron qué conversan marineros cuando están juntos? ¿Qué hacen marineros cuando están juntos? Yo no sé de qué hablaban, pero evidentemente no estaban en oración. No estaban haciendo lo que su maestro hacía. Era por eso que cuando apareció un endemoniado no tenían poder para libertarlo. Podrían tener el mismo poder de su maestro, mas no seguían los pasos de su maestro. El texto bíblico dice que mientras Jesús estaba solo en la montaña, dependiendo de su Padre, ya el barco estaba en alto mar, azotado por las ondas, azotado por las olas, porque el viento era contrario. Todos nosotros, amigos queridos, estamos en el mar de esta vida con nuestra embarcación suelta. La vida de todos nosotros es una pequeña embarcación suelta en el mar de esta vida. Y para todos nosotros un día llega el momento de las olas bravas. En la embarcación de todos nosotros un día el agua entra. El viento sopla contrario. Puede ser una enfermedad física, puede ser una enfermedad moral, puede ser una enfermedad espiritual, puede ser un problema, un colapso financiero, puede ser problemas familiares, puede ser el hogar desintegrándose, puede ser el hijo sumergido en el mundo de las drogas, puede ser la hija viviendo una vida de promiscuidad y no podemos hacer nada para rescatarla, puede ser el esposo hundiéndose en la mediocridad de la vida, puede ser la esposa, en fin. Todos nosotros un día sentimos el viento soplando contra. Todos nosotros un día sentimos nuestra embarcación zozobrando en alto mar. Sentimos las olas entrando en nuestra embarcación. Sentimos que no vamos a resistir más. Los discípulos estaban así en alto mar. Había llegado el momento oscuro de la noche. El viento soplaba contra, el agua entraba en la embarcación. Yo les pregunto, ¿ustedes piensan que los discípulos quedaron con miedo a las 9 de la noche, cuando la noche se puso oscura, cuando las nubes negras invadieron el horizonte, cuando la lluvia cayó, cuando las olas comenzaron a entrar y el viento comenzó a soplar contra? ¿Ustedes piensan que esos marineros experientes, crecidos a la orilla del mar, que habían vivido toda su vida de la pesca, esos hombres, esos marineros fuertes, experientes, se asustaron con la tempestad? No. Era gente crecida en el mar. Miraron el cielo oscuro y dijeron, eso no nos va a dar miedo. Entraba el agua y sacaban el agua. Entraba más agua, sacaban más agua. Tenían brazos fuertes, músculos de acero, forjados, jalando esas pesadas redes del mar. No era problema la entrada de agua en la embarcación, ellos sacaban el agua. Pero pasó una hora, pasó 2 horas, dio medianoche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana. El texto bíblico es interesante. Dice que Jesús apareció en la cuarta vigilia de la noche. Para que ustedes entiendan, los judíos dividían la noche en 4 vigilias. De 6 de la tarde a 9 de la noche, primera vigilia. De 9 de la noche a medianoche, segunda vigilia. De medianoche a 3 de la mañana, tercera vigilia. De 3 de la mañana a 6 de la mañana, cuarta vigilia. El texto bíblico dice que Jesús apareció en la cuarta vigilia de la noche. ¿Qué hora debería ser más o menos cuando Jesús apareció andando encima del agua? Entre 3 y 6 de la mañana. Pero les voy a hacer otra pregunta. ¿Ustedes sabían que la noche es oscura? Eso no es novedad, claro que la noche es oscura. Pero díganme, ¿en qué momento de la noche es más oscura? Yo pensaba toda la vida que era medianoche, pero no es a medianoche.
Si tú quieres saber a qué hora de la noche es más oscura, ándate al campo, a un lugar donde no hay luz. Y quédate ahí, observando las tinieblas de la noche. Vas a ver que las tinieblas son densas. Pero ¿a qué hora se ponen más densas? Cuando faltan 10 minutos para que el sol del nuevo día salga. O sea, si el sol sale a las 5 de la mañana, es allá por 15 para las 4, 10 minutos para las 4, para las 5 que comienza a quedarse más oscuro. Y si un día tú estás allá en el campo, no tienes reloj y no sabes a qué hora va a amanecer, simplemente observa las tinieblas. Cuando tú comienzas a sentir que las tinieblas se vuelven más densas, que la noche se vuelve más oscura, puedes alegrarte. Porque en cualquier momento va a salir el sol del nuevo día. Y aquí hay una lección poderosa que Jesús quiere enseñarnos. En tu vida, cuando la noche se vuelva oscura, cuando el viento sople, cuando el agua inunde tu embarcación, cuando te hayas cansado de luchar y luchar y sientas que ya no tienes fuerzas para resistir, cuando el momento de tu vida se vuelve más negro que nunca, cuando tus fuerzas ya no resistan, en el momento más oscuro de tu vida, alégrate. Porque quiere decir que de un momento a otro, Jesús va a aparecer en tu vida. Jesús apareció en la vida de los discípulos en la cuarta vigilia de la noche, en el momento más oscuro. Esos marineros experientes a las 10 de la noche luchaban, a la medianoche luchaban, a las 3 de la mañana luchaban, a las 4 de la mañana ya no tenían más fuerzas, por más experientes que fuesen, ya estaban agotados. A las 4:30 de la mañana llegaron a una conclusión: acabó, hemos luchado la noche toda, ya no tenemos nada más que hacer. Y se entregaron. Y justamente cuando se entregaron, justamente cuando pensaron que todo estaba perdido, en el momento más oscuro de la vida, en la cuarta vigilia, Jesús apareció andando por encima de las aguas. Yo te pregunto, ¿te has casado y has vivido todos estos años cargando el sufrimiento de un matrimonio que no dio resultado? ¿Has cargado esa cruz durante 10, 15, 20, 30 años? Pero está llegando un momento en tu vida en que sientes que no tienes más fuerzas para seguir cargando la cruz. Y has pensado que la única solución es el divorcio. Por favor, si sientes que ha llegado el momento más oscuro de tu vida, da gracias a Dios, porque Jesús va a aparecer en cualquier momento, andando encima de las aguas. ¿Estás viviendo un momento financiero difícil en tu vida? ¿Estás atoleado con las deudas hasta el cuello? ¿Le estás debiendo a todo el mundo? ¿No sabes qué hacer para conseguir y pagar? ¿Crees que la mejor cosa es entregarte al abandono, escaparte, huir, desaparecer del mundo, acabar con tu vida? Cuando sientas que ya no tienes fuerzas, en el momento más oscuro de la vida, en la cuarta vigilia, Jesús aparecerá triunfante, trayendo la luz de un nuevo día. ¿Te has enviciado de alguna cosa, de algún sentimiento, de algún pensamiento, de alguna droga, cigarro, alcohol, otro tipo de droga, que sabes que está perjudicando tu vida, está arruinando tu vida? ¿Has luchado? Has prometido, has prometido, tus promesas no valen nada, has llegado al extremo de tu fuerza, no puedes más, sientes que estás perdido, que estás acabado. Alégrate, has llegado a la cuarta vigilia de tu vida. En cualquier momento Jesús va a aparecer triunfante. ¿No es esto maravilloso? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es la noche oscura que estás viviendo? ¿Cuál es la cuarta vigilia de tu vida? ¿Cuál es el drama que estás viviendo? ¿No puedes hacer nada más para rescatar a tu hijo? ¿O
Un padre me abrazó el otro día diciendo: Pastor, ¿qué hago? Crié a mi hijo en los caminos de Dios. Hoy día con 20 años está en el hospital porque se agarró a tiros con la policía. Si sale del hospital, irá directo para la cárcel. Si no va para la cárcel, irá directo para una silla de ruedas para andar paralítico el resto de la vida. ¿Qué hago? ¿Qué más hago para salvar a mi hijo, para ayudar a mi hijo? Quedó viciado de las drogas, comenzó a traficar drogas. ¿Qué hago para salvarlo? ¿Qué hago para despertarlo? No puedo más, estoy cansado de orar, cansado de llorar. ¿Sientes que tus fuerzas no dan más? ¿Esa es la cuarta vigilia de tu vida? Alégrate. Jesús va a aparecer en cualquier momento trayendo la libertad que esperas. Solo pido a mi Dios que cuando Jesús aparezca en tu vida estés preparado para recibirlo, porque los discípulos no lo estaban. Yo no sé, en el momento de la desesperación, después que se cansaron, que lucharon, que sus fuerzas ya no daban más, yo supongo que ellos deben haber clamado a Jesús. Ellos deben haber dicho: Señor, ¿dónde estás? Pero yo no sé cómo lo esperaban. Seguro que lo esperaban, pero yo no sé cómo lo esperaban. Quiero imaginar que tal vez ellos lo esperaban trayendo la historia para nuestros días en un helicóptero volando, soltándoles una cuerda para rescatarlos. Tal vez en un enorme barco a motor para rescatarlos. O tal vez ellos esperasen que Jesús hiciese brillar el sol como a mediodía y calmase la tempestad. Yo no sé cómo ellos lo esperaban, pero yo sé cómo ellos no lo esperaban. Ellos no lo esperaban andando encima de las aguas. Tanto no lo esperaban que cuando lo vieron andando encima de las aguas, se llenaron de miedo y comenzaron a gritar: ¡Es un fantasma! ¡Es un fantasma! Amigos queridos, Jesús va a aparecer en nuestra vida. Estás viviendo el momento más difícil de tu vida. Cree con todo tu corazón. Jesús va a aparecer en tu vida, pero no va a aparecer como tú quieres. Va a aparecer como Él, en su infinita sabiduría, sabe que debe aparecer. No como tú quieres. Yo te pregunto, yo como pastor, vamos a decir que mi hijo sufre un accidente de tránsito a las 9 de la noche. Me llaman y me dicen: Pastor, su hijo está en el departamento de tratamiento intensivo entre la vida y la muerte, en el hospital tal. Y yo corro para allá y el médico me hace mirar a mi hijo solamente por la ventana y lo veo ahí lleno de aparatos entre la vida y la muerte. Y el médico me dice: Pastor, vaya para casa porque usted no puede hacer nada aquí. Ahora solo depende de Dios. Y yo voy para mi casa y me arrodillo y caigo de rodillas. Y le digo: Dios mío, si quieres toma mi vida, pero salva la vida de mi hijo. Oh Dios mío, yo necesito de tu poder en este momento. Estoy viviendo el momento más oscuro de mi vida. Aparece, quiero verte. Devuélvele la vida a mi hijo. Y paso toda la noche arrodillado. Y a la mañana siguiente corro para el hospital. Y cuando llego al hospital, el médico me mira y me dice: Pastor, su hijo murió. Yo te pregunto, ¿Jesús apareció en la medianoche de mi vida o no? ¿Qué piensas tú? Yo quería que Él apareciese en forma de un milagro sanador que sacase a mi hijo de en medio de esos aparatos. Pero Jesús aparece en mi vida en forma de la muerte de mi hijo. ¿Qué haré? Gritaré: ¡Es un fantasma! ¡Es un fantasma! Pensaré que Dios me olvidó, que Dios me castigó, que yo me porté mal. Y mi hijo pagó por eso.
La conciencia me atormentará. Entraré en desespero. ¿Enloqueceré? ¿O seré capaz de ver en la medianoche de mi vida, entre las lágrimas y el dolor de la pérdida de mi hijo, que es a través de la muerte de mi hijo que Jesús se presenta victorioso en mi vida? Amigos queridos, Jesús no siempre se presenta como queremos. Yo quisiera que Él se presente como yo quiero, pero Jesús se va a presentar como Él sabe que debe presentarse, no como yo quiero. ¿Estás listo a recibir a Jesús en tu vida? Tú viniste esta noche aquí convidado, invitado por un amigo. Sé que en el fondo de tu corazón estás buscando respuestas para tus inquietudes. Tal vez estás viviendo la medianoche de tu vida. Tal vez estás viviendo el momento más oscuro de tu vida. Tal vez has luchado y te has cansado y ya no sabes más qué hacer. Prepárate. Jesús va a aparecer en tu vida, pero tal vez no como tú quieres que aparezca, sino como Él sabe que debe aparecer. Ahora viene la voz de Jesús. Hijos, no tengan miedo. Soy yo. No tengan miedo de mí. Aunque parezca fantasma, no tengas miedo de mí. Aunque sea la muerte de tu hijo, no tengas miedo de mí. Aunque parezca un castigo, no tengas miedo de mí. El cristianismo no es una religión de miedo. Es una religión de amor. Jesús te extiende los brazos y te dice, hijo, ven a mí. Si estás sufriendo en la vida, no pienses que es porque Dios se olvidó de ti o porque Dios te está castigando. Él te ama. Eres la cosa más linda que Jesús tiene en esta vida. Te amó siempre. Desde el vientre de tu madre te cuidó. Tú no naciste por acaso. Viniste a este mundo con un propósito. Dios tiene un plan para tu vida. No eres una estrella perdida en el espacio sin rumbo. Has venido para brillar a este mundo. Tienes un destino glorioso. Hay un plan para tu vida. Arrodíllate y pídele a Dios que te muestre qué es lo que quiere de ti. No has nacido para sufrir. No has nacido para pasar las noches de insomnio que pasas. No has nacido para vivir con esa angustia existencial, con esa búsqueda, con ese vacío, con esa cosa que desespera por dentro. No has venido a este mundo para eso. Hay un plan divino para tu vida. Pídele a Dios que te ayude a encontrarlo. Pídele a Dios que te muestre el camino. Yo soy, no tengas miedo, dice Jesús. Y ahí aparece la figura del apóstol intrépido, Pedro. Y le dice, Señor, si eres tú, manda que yo también ande por encima de las aguas. Y Jesús le dice, Pedro, ven. Y Pedro fija sus ojos en su maestro, fija los ojos en Jesús, y saca un pie del barco, lo coloca encima de las aguas, y no se hunde. Saca el otro pie, y tampoco se hunde, y de repente está pisando las aguas. Y comienza a andar encima de las aguas, sin hundirse. Yo te pregunto, ¿puede alguien andar encima de las aguas sin hundirse? Hay una ley física que dice que todo objeto será atraído por el fondo. ¿Puede alguien andar encima del agua sin hundirse? Amigos queridos, escuchen una cosa esta noche. Pedro aquí está rompiendo las leyes de la naturaleza. Pedro está quebrando las leyes de lo imposible. Pedro está haciendo lo que no se puede, lo imposible. Está saliendo de la dimensión de la vida real, entrando en la dimensión de una vida de fe. Está quebrando las leyes de la naturaleza, de la física. ¿Y sabes lo que Jesús te está diciendo esta noche? Hijo, en el mar de esta vida, mírame, mírame. sal de la embarcación de tus temores, de tus dudas, de tus preconceptos, de tus complejos, de tus traumas. Sal de la embarcación de los vicios que te amarran, de la debilidad, de la flaqueza. Sal de la embarcación de la derrota, del fracaso. Sal de la embarcación de las cosas malas que te envuelven. Sal. Mírame y atrévete a quebrar las leyes de lo imposible. Atrévete a romper las leyes de la física. Haz lo que el raciocinio humano no comprende. Sal de la dimensión de la vida teórica. Entra en la práctica de la fe. Sal, atrévete a hacerlo. Yo te pregunto esta noche, ¿qué cosa es imposible en tu vida? ¿Es imposible perdonar a aquella persona que te hirió en el pasado? Cada vez que ves a esa persona no consigues perdonar. Un sentimiento terrible toma posesión de tu corazón. Tú quieres perdonar, pero no puedes. Has llorado delante de Dios diciéndole, Señor, es imposible. Yo quiero, pero no puedo. ¿Sabes lo que Jesús te dice esta noche? Mírame, mírame y sal de la embarcación de tu imposibilidad y quiebra las leyes de la física y ven a mí. ¿Qué es imposible en tu vida? ¿Imposible olvidar a aquella persona que está arruinando tu vida familiar? ¿Imposible dejar de beber? ¿Imposible dejar de fumar? ¿Imposible arrancar las perversiones que están arruinando tu vida? ¿Imposible abandonar las drogas? ¿Imposible? ¿Qué es imposible en tu vida? Jesús te dice, mírame y atrévete a salir de la embarcación de tus imposibilidades. No hay nada imposible para Dios. Te digo una cosa, tú no tienes el derecho de salir esta noche sintiéndote derrotado, fracasado. Tú no tienes el derecho de salir esta noche pensando que no puedes. Porque un día Jesús subió a la montaña del Calvario y derramó su vida para darte poder, para no ser esclavo de nada y de nadie, para dar el grito de libertad plena, para salir de la embarcación de tu imposibilidad y romper las leyes de la vida. Tú no tienes derecho de vivir fracasado. El Señor Jesús no te da ese derecho, porque pagó el precio de tu victoria. Y Pedro anduvo sobre las aguas. Y de repente, cuando estaba en la mitad del camino, victorioso, yo no sé qué pasó con Pedro. Sacó los ojos de Jesús para mirar el viento fuerte, para mirar el mar tenebroso, para mirar la noche oscura, o tal vez para mirar a sus condiscípulos que estaban quedándose atrás. Yo no sé, pero sacó los ojos de Jesús. Y en el momento que sacó los ojos de Jesús, comenzó a hundirse. A hundirse. Amigo querido, la única garantía de victoria que tienes en esta vida es Jesús. Míralo, no saques los ojos de Él. Camina en el mar de esta vida tenebroso, que vengan luchas, que vengan guerras, que vengan contradicciones, persecuciones, que venga lo que venga. Mira a Jesús, no saques tus ojos de Él y quiebra las leyes de lo imposible. Pero por favor, nunca quites los ojos de Jesús. Nunca mires a tus lados. Nunca mires las circunstancias. No te mires a ti. No mires a los otros. Porque ese será el comienzo de tu fracaso. Es ahí que comenzarás a hundirte. Hoy día los seres humanos te dicen, no necesitas de Dios porque Dios está dentro de ti. Mírate dentro de ti, concéntrate, saca la energía interior, saca la fuerza. No, en ti no hay fuerza ninguna. La fuerza viene de Jesús. Pero hasta en
diseños animados, en dibujos animados. Desde niño te enseñan que tú eres la fuerza. ¿No es eso que He-Man dice? Aquí pasa en la televisión He-Man. Yo soy la fuerza. Tú no eres la fuerza. La fuerza es Cristo. Míralo. La fuerza viene de Él. El día que comiences a sacar los ojos de Él y clavarlos en ti, será el inicio de tu derrota. ¿Quieres ser victorioso en la vida espiritual? Por favor, nunca mires a los que están a tu lado. No mires al pastor. No mires al otro miembro de iglesia. No mires a tu padre, ni a tu madre, ni a tu hermano, ni al anciano de iglesia, ni al diácono, ni al director de jóvenes. No deposites tu confianza en hombres. Los hombres siempre te van a defraudar. Casi siempre te van a frustrar. Si depositas la confianza de tu fe en los hombres, estás perdido. Mira a Jesús. No saques tus ojos de Jesús. Aunque los hombres te hagan lo que te hagan, aunque prediquen y no vivan lo que prediquen, tú mira a Jesús, no mires a la vida de los hombres. Pero ellos no son coherentes, no mires a la coherencia de los hombres, mira a Jesús. Son hipócritas, no mires a la hipocresía de los hombres, mira a Jesús. Cuando Cristo venga, si tú te pierdes, tú no podrás decirle: Señor, me perdí por culpa del pastor Bullón. No vivía lo que predicaba y por eso me perdí. Yo tendré el pago que merezco si es así. Pero eso no será disculpa para que tú te hayas perdido. Entonces nunca mires a los hombres. No mires a nadie. Mira solamente a Jesús. Síguelo hasta el fin. Él nunca te defraudará. A lo largo de mi vida he encontrado gente que llegó a Jesús sin saber qué hacer con su vida y miró a Jesús, y mirando a Jesús caminó y caminó y caminó victoriosamente. El año pasado estaba predicando en un estadio en Porto Alegre, en el sur del Brasil. 20,000 personas llenaban el estadio todas las noches. Una de las noches se acercó de mí un hombre elegante, bien vestido, un casaco de cuero, plomo, un pantalón jeans de buena calidad, zapatos finos. Por la manera como un hombre se viste, uno se da cuenta de cuánto dinero tiene, y evidentemente ese hombre era un hombre de bastante dinero. Me miró y me dice: Pastor, ¿usted no se acuerda de mí? Le dije: no, creo que nunca te vi. Él sonrió y me dice: no podría acordarse de mí. Usted estuvo predicando en este mismo estadio, un estadio cubierto en Porto Alegre, hace 6 años atrás. Y hace 6 años atrás, pastor, yo era un mendigo. Comía basura en la calle para poder vivir. Mi pelo largo, nunca me cortaba el pelo y nunca me cortaba las uñas. Los piojos me caían por el cabello. Las uñas largas, negras y sucias. Yo nunca me bañaba y nunca me cambiaba de ropa. Entonces ya imagina el olor que yo expiraba. Las personas tenían asco de mí. Era una bestia humana, viciado en la bebida. Andaba comiendo restos que encontraba en la basura. Dormía en los sepulcros. Cuando hacía frío me metía en los sepulcros y dormía allí. No era nadie, no era nada. Andaba por allí como un loco. No tenía familia, no tenía amigos, no tenía nada. Era una noche de invierno, pastor, hace 6 años. Hacía mucho frío afuera. Yo estaba buscando un lugar para pasar la noche. Y de repente vi que había mucha gente que entraba al estadio. Me acerqué y vi que no cobraban ingreso. Entonces me metí.
busqué mi lugar allá arriba en la galería. Había mucha gente. De alguna manera me acomodé. Pero aunque había mucha gente, cuando yo me acomodé, todas las personas que estaban cerca de mí se fueron para otro lado. Nadie podía resistir el olor que yo despedía. Era una bestia humana. Me quedé mirando lo que sucedía. Y usted comenzó a predicar. Y usted dice cosas tan lindas. Yo no me acuerdo mucho de lo que usted dijo. Pero hay una cosa que yo nunca me olvidé. Y nunca me olvidaré. Cuando usted me apuntó el dedo y dijo: tú eres la cosa más linda que Jesús tiene en esta vida. No importa quién eres, no importa cómo vives. Tú eres la cosa más linda que Jesús tiene en esta vida. Pastor, yo me miré. Las personas tenían asco de sentarse cerca de mí. Ropa sucia, inmunda. Cabellos largos, sucios, piojos. Usted me apuntaba con el dedo y me decía: tú eres la cosa más linda que Jesús tiene. Pastor, ¿cómo podía ser yo, algo bonito para Dios? Pero usted lo decía con tanta convicción que yo le creí. Y dije en mi corazón: si es verdad lo que ese hombre dice, si yo soy la cosa más linda que Jesús tiene en la vida, yo voy a correr cuando termine y voy a hablar con ese hombre. Y cuando terminó el mensaje, yo corrí por atrás. Llegué. Usted estaba yendo para los camerinos. Y unos 20 hombres fuertes con unas camisetas negras que decían seguridad lo estaban protegiendo. Y no me dejaron siquiera llegar cerca de usted. Yo quise entrar, me empujaron con fuerza. Y me quedé parado mirándolo entrar al camarín. Y pensé: es mentira. Si ese hombre no me puede recibir, ¿cómo me va a recibir Jesús? Si yo no puedo llegar cerca de ese hombre de carne y hueso, ¿cómo voy a llegar cerca de Jesús? Y ya me iba triste. Me iba más triste y más vacío, angustiado. Y de repente, cuando estoy yendo, me vi bajar de la plataforma la chica linda que cantó, perfumada, bonita. Yo no sé, instintivamente le extendí la mano. Yo pensé que ella iba a correr, que ella iba a correr espantada de mi aspecto. Pero ella me abrió los brazos. Me abrazó bien fuerte. Y en aquel momento yo sentí que Jesús me estaba abrazando. Esa chica bonita que acababa de cantar no tenía asco de mí. Me abrazaba. Y en aquel momento, aquí dentro de mi corazón, yo dije: acabó. Acabó esta vida. Llegué hasta aquí. Hoy día yo nazco en los brazos de Jesús. Ustedes se fueron, pastor. Pero yo salí con la determinación de ser un hombre diferente. Miré a Jesús. Y aunque los hombres me pateaban y me insultaban y me botaban y no me recibían y no me dejaban entrar, yo miré a Jesús. Y aunque no podía vivir y no podía encontrar trabajo y no podía hacer nada, yo miré a Jesús y andé encima de las aguas. Pasaron 6 años, pastor. Hoy día yo soy el principal payaso en uno de los mayores circos de este país. Gano mucho dinero. Yo estoy con el circo a unos 300 kilómetros de aquí. Pero vi en la televisión el anuncio de que usted iba a predicar en Porto Alegre.
y me vine. Vine porque quería contarle esta historia. Yo le dije, es increíble lo que me estás contando. ¿Te gustaría que yo contase tu testimonio mañana en la noche, aquí, en este estadio? Y él me dice, está bien, pastor, puede contar. Al día siguiente yo conté para 20.000 personas en Porto Alegre la historia de aquel hombre que salió de comer basura en la calle a ser transformado en un príncipe de Dios. Y lo presenté, lo llamé a Sonete, la cantora, y le dije, 6 años después Sonete va a abrazar a ese hombre. Y Sonete lo abrazó de nuevo. Y 20.000 personas en silencio sentían el poder transformador de Jesús. Yo te pregunto, ¿qué puede haber en tu vida que Jesús no lo pueda hacer? ¿Qué puede haber en tu vida de lo cual Jesús no te puede libertar? Yo quiero hacer una invitación final esta noche para los jóvenes de mi iglesia. Jóvenes queridos, ustedes son príncipes en el reino de Dios. ¿Están escuchando? Ustedes son príncipes en el reino de Dios. Son la cosa más linda que Jesús tiene en esta vida. Ustedes no pueden estar sirviendo a 2 señores al mismo tiempo. No pueden estar con su cuerpo aquí y con su cabeza y su corazón fuera. La hipocresía, déjalo para los adultos. Ustedes tienen que ser auténticos. Ustedes tienen que ser veraces. Ustedes tienen que vivir lo que creen. Vivir lo que predican. Vivir lo que enseñan. El otro día mi hijo de 22 años me decía, papá, tú vives en la estratosfera. ¿Tú crees que todo anda bien, que todos los jóvenes son maravillosos? Tú no los conoces. Claro, delante de ti nadie se va a portar mal. Tú eres el pastor. Pero yo vivo con ellos. Y yo sé las luchas que mis amigos de la iglesia tienen. Y yo sé las derrotas de ellos. Habla la lengua de ellos, papá. Habla un poco el idioma de ellos. Baja un poco de tu pedestal de pastor, llega cerca de ellos. Y yo no tengo tiempo para hacerlo, queridos. Pero quiero hacerles una invitación. Sean los príncipes de Dios que ustedes son. No manchen su vida con las cosas erradas de este mundo. Su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, manténganlo puro. No contaminen ese cuerpo maravilloso con la miseria de esta vida. Sean los príncipes de Dios que merecen ser, que Dios quiere que ustedes sean. Esta es una oportunidad para decirle, Señor, quiero comenzar de nuevo. Quiero ir a ti. Quiero mirarte y salir de mi embarcación y andar en medio del mar de la vida victorioso, sin hundirme. Quiero hacerlo en tu nombre. Y voy a pedirle a Angelita que venga para cantar. Y mientras Angelita canta, yo quiero hacer una invitación a los jóvenes de la iglesia para reconsagrar su vida a Jesús esta noche. Reconsagrar su vida a Jesús y a su iglesia. Por favor, no vengas con la historia de que no, si yo me levanto voy a ser un hipócrita porque no voy a conseguir mañana vivir lo que estoy diciendo hoy día. No vengas con esa historia, no. Yo no te estoy diciendo que confíes en ti. Yo te estoy diciendo que mires a Jesús y salgas de la embarcación de tus dudas y temores y andes victorioso en el mar de esta vida. Te estoy desafiando a vivir como un príncipe del reino de Dios. Entonces, mientras Angelita canta la primera estrofa, Yo voy a pedir que los jóvenes que quieren reconsagrar su vida a Dios esta noche se levanten allí donde están. No voy a pedir que vengan aquí. Quiero que se levanten allí donde están. Lentamente. Yo voy a estar orando por ustedes.
El Espíritu de Cristo aquí hallarás. Dulce cambio se refleja en cada faz. Con el gran poder del cielo te sucederá algo bueno. El Espíritu de Cristo se encuentra aquí.
Gloria a Dios por la decisión de todos los jóvenes que se levantaron esta noche. Pero yo voy a hacer otra invitación ahora. Esta invitación que hago no es para los miembros de iglesia. Es para las personas que están esta noche aquí y que quieren entregarle la vida a Jesús. Decirle: Señor, quiero mirarte y caminar victorioso en medio del mar de esta vida. Que quieren entregarle el corazón a Jesús y decirle: Señor, quiero conocer más el plan que tú tienes para mi vida. Mientras Angelita canta la segunda estrofa, donde estés tú, mi querido amigo, levántate. Entrégale tu vida a Jesús. Quédate ahí en pie, pero levántate. No voy a pedir que te levantes y vengas aquí. Solamente levántate donde estás.
Su persona es tan real.
¿Dónde estés?
Podrás tocarle.
Gloria a Dios por la decisión de esa señora y un amigo que se le levantó allá atrás.
Nada puede reemplazar.
Tal vez has venido esta noche por primera vez, pero de repente descubres que tienes que entregarle la vida a Jesús, que tienes que mirarlo y seguirlo. Entonces levántate allí donde estás. Lentamente. Y sientes que el Espíritu de Dios está tocando. Gloria a Dios, Señora, por su decisión linda. Levántate allí donde estás. No estoy pudiendo ver a todos, pero yo sé que gloria a Dios por esa linda decisión. Allí donde están, levántense. Entréguenle la vida a Jesús. Fijen los ojos en Jesús y caminen victoriosos por el mar de esta vida, sin miedo. Háganlo allí donde están. Gloria a Dios por esa decisión. Miren a esos jóvenes lindos tomando su decisión allí. ¿Dónde
están?
A medida que el Espíritu de Dios toca tu vida, levántate donde estás.
Te sucede.
Ahora voy a hacer una tercera invitación.
El Espíritu de Cristo
es para personas que han sido miembros de iglesia o tal vez son miembros de iglesia, pero que no están viviendo una vida de entrega permanente a Jesús. Que esta noche quieren retornar a la iglesia, a los brazos de Jesús. O que aunque nunca han salido físicamente esta noche, quieren decirle: Señor, tómame en tus brazos y en tu nombre quiero caminar victorioso por el mar de la vida. ¿Quieres hacerlo en este momento? Donde estés, lentamente. Gloria a Dios por esas decisiones maravillosas. Qué cosas bonitas. Y ahora una invitación a la iglesia. Quieren consagrarse una vez más a Jesús. Agradecerle a Dios por toda esta semana maravillosa, los mensajes que tocaron sus vidas, los amigos que ustedes trajeron y vieron abriéndole el corazón a Jesús. Gloria a Dios por todo eso. Ahora sí vamos a orar. Padre querido, muchas gracias por tu palabra predicada cada noche. La Sagrada Escritura abierta y las lecciones sacadas del texto bíblico para traer vida a nuestro corazón. Gracias por la decisión de los jóvenes esta noche. Gracias por la decisión de retorno a tus brazos de tanta gente que se levantó prometiéndote mirar y andar victorioso en medio del mar de la vida. Gracias por las decisiones de esas personas nuevas que esta noche por primera vez declaran su amor públicamente a Jesús delante de las personas. Y gracias por tu iglesia que se levantó. Oh Padre querido, Jesús está volviendo. Tal vez más breve de lo que imaginamos, más pronto de lo que imaginamos. En aquel glorioso día queremos estar presentes. Guarda todos estos hijos tuyos, victoriosos hasta el fin. Derrama tus bendiciones abundantes sobre ellos. Dales la victoria. Ayúdalos a andar victoriosos encima del mar de la vida. En nombre de Jesucristo. Amén.